Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Venezuela, el presidente ilegítimo Nicolás Maduro y los miembros de su régimen ilegítimo están decididos a aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Para lograr sus objetivos, están socavando los procesos democráticos de Venezuela. El plan de Maduro para corromper las elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre es un buen ejemplo. El 1 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones se realizarían el 6 de diciembre. El presidente interino Juan Guaidó ha explicado públicamente que el Consejo Electoral era ilegítimo porque sus miembros fueron seleccionados ilegalmente por la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro. Por tanto, los venezolanos que se oponen a Maduro no participarían en las elecciones. En apoyo a la postura del presidente interino Guaidó, unos 37 partidos de oposición y 107 organizaciones de la sociedad civil también anunciaron que boicotearían el proceso, afirmando que participar en unas elecciones amañadas por Maduro equivaldría a colaborar con la estrategia de la dictadura. En respuesta a la oposición política unida en Venezuela, el ilegítimo régimen de Maduro reemplazó el liderazgo de muchos de los principales partidos de oposición con sus propios seguidores, haciéndose pasar por miembro de la coalición anti-Maduro. Estos agentes, respaldados por Maduro, reclamaron el liderazgo de tres de los cuatro partidos más grandes. En cada caso, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro, falló a favor de los agentes de él mismo. El liderazgo de muchos de los partidos de oposición fue reemplazado por estos agentes ilegítimos del régimen. Como resultado, los nombres robados de estos partidos importantes, que ya no hablan por sus electores, se han corrompido y ahora forman un falso bloque de oposición. Los tres partidos de la oposición, ahora zombies, han afirmado que participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Por su complicidad en permitir que el esquema de Maduro para robarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó, en virtud de la orden ejecutiva 13692, según enmendada, a los líderes de los partidos títeres de oposición. Se trata de José Bernabé Gutiérrez Parra, su hermano Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaram Paraguán y Williams José Benavides Rondón. Estados Unidos, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a los campeones de la democracia de Venezuela en su progreso para restaurar una Venezuela democrática.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música. Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música, este programa que hacemos desde Radio Martí con todo gusto para ustedes. Vamos a hablar de un tema que es universal: la comida. Pero la comida en su elaboración, en su manera de dar recetas de forma muy amena, que en Cuba empezó desde el año 50 por televisión. Los programas de cocina en la televisión cubana ya constituyeron una larga tradición durante un tiempo. Después era muy difícil hacer un programa, aunque Nisa Villapol mantuvo todo lo que pudo su programa de televisión. Pero vamos a remontarnos a los orígenes. En el Canal 4, Unión Radio Televisión, que fue la primera señal que apareció al aire, había uno que se llamaba Teleclub del Hogar, realizado en vivo desde el Teatro Alcázar. Cuando la televisora carecía de los estudios televisivos profesionales, improvisaba set de grabación en los teatros, coliseos y en la residencia convertida en canal de televisión de Pumarejo, o sea, de los suegros de Pumarejo, donde él vivía, ¿no? Ocupó desde noviembre de 1950 una amplia franja horario como la primera revista televisiva realizada en Cuba y la primera en habla hispana, combinando las enseñanzas, los consejos y las noticias con la promoción de los anunciantes a través de los regalos de sus productos. Su difusión era en vivo entre lunes a sábado de las 11:30 de la mañana, el locutor Alberto Candero, una magnífica voz, y la doctora Dulce María Mestre, quien a su vez animaba la sección de cocina y repostería auxiliada por un Margot, la famosa Margot, que después trabajaría con Nitza. La sección de cocina nutricional la llevaban Araceli López Villalonga y la propia Marta, ¿no? Entre otras secciones se ofrecían gimnasia, baile, moda, coctelería y hasta la crónica social. También era un programa muy entretenido, ¿no? La sección de cocina fue tan exitosa que los anunciantes dispuestos a patrocinarle excedían el tiempo físico para insertar los mensajes. Por ello, Marta Martínez, que trabajaba en la publicitaria Otpla, sugirió a Gaspar Pumarejo añadir otro espacio sobre estos saberes y seres culinarios y le propuso a Nisa Villapol Andy Arena. Nacida el 20 de noviembre de 1923, falleció un 20 de septiembre de 1998 a los 75 años. Nisa fue entrevistada y ella aceptó conducir este programa de cocina, que se hizo muy famoso posteriormente, ¿no? Pero empezamos con la música. La gran Caridad Cuervo, ahijada de Celia Cruz, se presentó como niña prodigio en la televisión cubana, en los bailes y demás. Fue una excelente sonera, una mujer bonita, simpática, y nos ofrece este número antológico con el conjunto Alterviseño. A los frijoles, caballero.
Oye, niño, oye lo que te voy a contar. Esta pregonera vieja. Allá los frijoles, caballero, ¿quién no ha visto una conga como yo?
Como yo. A los frijoles, caballero, que no hay que cante como yo.
Ay, 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 canta y no llore.
A los frijoles, caballero, que no hay que cante.
Nisa Villamor era hija de un matrimonio de inmigrantes cubanos. Nació en Nueva York a inicios de la década de 1920 y sus padres habían huido de Cuba a causa del Machadato, y a su casa en Manhattan acostumbraban ir varios de los revolucionarios del 30 contra Machado. Y la mamá de Nisa les cocinaba, ella cocinaba bien. Entre ellos estaba Pablo de la Torriente de Bravo, que expresó varias veces: Juana María, a veces la mamá de Nisa, Juana María cocina a menudo. Y así se quedó ese nombre en la mente de Nisa Villamor. Para 1935 su familia está de regreso en Cuba. Ella lamentablemente enfermó de poliomielitis, una enfermedad que azotó mucho a los niños en Cuba, ¿no? Tendría unos 12 años. Esa es una infección que afecta al sistema nervioso central y las capacidades motoras. Su vida se complicó a partir de aquello, pero bueno, la rebasó. Nunca pudo recuperar el andar normal. Pero bueno, estudió en la escuela del hogar. Su verdadero interés era dar clases sobre la escuela del hogar. Y ella había estudiado eso y estaría habilitada para enseñar a las amas de casa, que era siempre un tema de mucho interés de las televisoras. Ya se hacía un espacio titulado Telehogar, donde trabajaba Dulce María Mestre y Araceli López Villalonga, que eran profesoras de la escuela del hogar, además de Margot, que era la auxiliar y la verdadera cocinera. Porque a ustedes, cuando les diga esto, no lo van a creer. Cuando Nisa aceptó que la entrevistaron, y Pumarejo se da cuenta que es una mujer que tiene el don de la comunicación, Nisa no sabía cocinar. Entonces ella se ponía de acuerdo con Margot, y Margot le decía cosas, agarraba libros de cocina, recetas, y así se fue adentrando hasta que se hizo una cocinera experta, ¿no? Pero la verdadera cocinera, la experiencia en la cocina era Margot. 3 meses más tarde, cuando la avisan a ella, sale al aire el proyecto, y así Canal 4 logró 2 espacios sobre este tema en menos de un año. Nisa era maestra de escuela primaria pública, egresada de la Escuela del Hogar en 1940. Por eso, su primera etapa en la televisión la tiene que realizar durante el trimestre de las vacaciones escolares, en verano, ¿no?, antes de la apertura del curso escolar, en septiembre. Y por ello no firmó contrato de inicio. La magia estuvo en que se quedó por décadas en la televisión. Pumarejo había tenido razón. Había vaticinado su futuro cuando afirmó entonces que tenía el aje necesario para trabajar en televisión. Hay que decir que Gastón Pumarejo fue un hombre cuya iniciativa sobrepasó mucho, mucho, mucho el dinero con que contaba. Porque se lanza a competir con los Mestres, que entre otras cosas, los Mestres tenían mucho dinero, entre otras cosas eran los dueños de Bayan Motors, la distribuidora de Buick y Automobil en Cuba y eso. Y Pumarejo, pues a base de ingenio, había trabajado con los Mestres cuando Guad y Abel forman la nueva directiva de CMQ. Cuando se mudan al edificio de Radio Centro, lo dejan fuera de la directiva, y eso lo ofendió y dijo: lo voy a hacer yo solo, y se le enfrentó. Era un tremendo empresario, sin duda, ¿no? Pero vamos a seguir con los números que tienen que ver con la cocina. La ocra, para los cubanos, quimbombó, es uno de los frutos más famosos, ¿no? Incluso en África no solamente se come la vaina, se come también la hoja, se hace la hoja con especias, ¿no?, con carne y con cosas, ¿no? Pero vamos a escuchar cómo narra el quimbombó Chapotín y sus estrellas. Quimbombó que resbala.
Quimbombó que resbala con yuca y ñame,
Ya hace casi 70 años, 3 de julio de 1951, se inauguró Cocina Minuto, donde se elaboraron recetas específicas en la propia cocina de la casa, convertida en televisora, entre las 12 y 2 y cuarto. Era un flachazo. Se dedicó a la mujer moderna que gusta de cocinar o necesita hacerlo, pero que apenas tiene tiempo. Lo se llamaba Cocina Minuto. Su primera receta, el flan de pescado, se publicó en la sección de radio y televisión del periódico Información. Después mantuvo una columna ahí, años. En diciembre de 1952, el horario pasó a las 4 de la tarde. La prensa, en el 55, ya los comentarios criticaban que se había difuminado ese bloque mañanero. Entre otras cosas, criticaban mucho que el programa de la cocina, que era mediodía, fuera transferido para las 4 de la tarde. Pero Nitza seguía dando clases y preparando el programa del día siguiente. Uno de los alimentos provocan canciones que han sido inmortales. Una de ellas es Manicero, que nos interpreta en este caso. Vamos a oír la versión de Pío Leiva.
Maní pa' ti, pa' mí, pa' ti, oye, qué rico está allí. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Maní, 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 maní. ¡Ah! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, ay, ay, qué rico maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Tostado, caliente, sabroso, que calientico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Bueno, dicen que la lengua es hueso, la lengua no es hueso nada, la lengua es una cosita que sirve para gozar. Hay mujeres que ni comen por no verse la gordura, sin embargo por la noche como comen rapadura. Esta noche no voy a poder dormir sin comer mi cucurucho de maní.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
En diciembre de 1950 surgió Canal 6, quien muy pronto, como muchos proyectos ulteriores, compitió y se llevó al pionero Unión Radio. Así surge Cocina Frigidaire, difundido desde el 16 de julio de 1951 entre 11 y 11 y media de la mañana, de lunes a sábado. Y la conductora sí era una excelente cocinera, Ana Dolores Gómez Quem. Lo producía la publicitaria Guastela Macanerison, teniendo como locutora Manuel Fernández Urquiza. Ana Dolores había sido alumna de una gran chef, para damas de alta sociedad incluso, Blanca Díaz de Mujica, que fue de las primeras mujeres en obtener un certificado del Instituto Le Cordon Bleu en París, de fama mundial. Se mantuvo por 10 años en el aire, y en 1952 la Unión de Críticos de Radio, Teatro y Televisión lo dirigió el programa más destacado de su tipo. Ya el 6 de enero de 1952, Adriana de Loredo, en la revista Bohemia, comentaba sobre los programas de cocina en la televisión y mencionaba a esta comunicadora. El problema también es cocinar no solamente la cocción de instrumentos, es el arte de ponerle los ingredientes que lleva para hacer la salsa. Por eso es que Piñeiro hizo este son dedicado a las butifarras, ¿no? Échale salsita a la butifarra de Congo.
Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor, la noche pasé, paseaba alegre nuestro hogar luminoso. Llegué al bacanal,
En 1953, Cocina Minuto de Canal 4 ganó el premio de Mejor para el Hogar. Mientras que a partir del 15 de octubre de 1954, Unión Radio, emisora dirigida por Pomarejo, estrenó Cocina Popular a las 9 y 20 de la mañana, que luego cambió para las 4 y 30 de la tarde, donde Amada Cañizares daba consejos y recetas desde su casa. Se mantuvo por 3 años. El Canal 2, desde agosto de 1953 en la revista informativa El Mundo en Televisión, tuvo una sección dedicada a estos menesteres, realizada por el italiano Borco Secchi, donde la locutora Nela del Rosario hacía los comerciales. En agosto de 1954, la sección se convirtió en el programa Cocina Mágica Hot Point, entre lunes y viernes a las 4:30. Y en julio de ese mismo año, Gaspar Pomarejo, entonces director de la productora audiovisual Escuela de Televisión, que fue otro de sus grandes éxitos, realizaba la sección Cocina Musical en ese canal. Pero vamos a ir a otro plato que lleva elaboración, pero es muy cubano, ¿no? Supuesto. El maestro José Antonio Fajardo y sus estrellas, los tamalitos de Olga.
Los tamalitos de Olga.
En 1956, Cocina en Minutos de Nitza fue premiado por la crítica especializada como mejor programa de su tipo. Y desde enero de 1957 se mantuvo en el horario de la 1 de la tarde y luego de las 5 de la tarde. Producido entonces en los estudios ubicados en la ribera del río Mendari, los antiguos de TV Caribe, producido por Alberto Vilar. El 1 de abril de 1957 a la 1 de la tarde regresó a Canal 4, pero ahora denominado CMBF-TV. Ya para junio de 1957, dentro de la revista familiar de Canal 2. Amada Cañizares cambiaba el horario del espacio dedicado a la cocina para los sábados a la 1 y media de la tarde. Cuando el 1 de enero de 1950 huye Fulgencio Batista, todos los canales habaneros se mantuvieron entre el 1 y el 8 de enero transmitiendo por más de 60 horas continuas los acontecimientos de los estudios a través de reporteros y controles remotos. Fue entonces cuando Nitza se mantuvo cocinando ininterrumpidamente su set televisivo para todos los rebeldes que estaban acampados en La Habana Libre, la guarnición de CMQ. Para febrero de 1959, Canal 7 contenía una sección diaria a las 6:57 conducida por Lorca Chorén y Tony Álvarez. Olga y Tony, popular matrimonio de cantantes de la época llamado La Cocina de Olga y Tony. Olga y Tony, ustedes saben que fue uno de los dúos más famosos que hubo en Cuba, en la música cubana. Bueno, ahí estaba el programa de ellos y Amada Cañizares a las 5:30. ¿Qué hacer? Se llamaba ese programa. Luego pasó Cocina Popular para competir con Nice y Ana Dolores. En julio de 1959, Cocina Minuto, en su horario a las 5 de la tarde, alcanzó por primera vez 6,4 puntos de rating, muy elevado para este tipo de programa y horario. En julio pasó a las 11 de la mañana. Fíjense, a pesar de ser movido y el trajín que tenían con eso, se volvió un programa que era indispensable para los hogares cubanos. E enseñaban hasta hacer panqué, quizá hasta mejores que lo que hizo Carlos León, el panquelero.
¡Qué pregones más lindos! Se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero. Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero. Panete la borracha y el coco, majarete con leche y el mazarreal, sus productos quisiera.
La temática volvió al aire a las 5:30 del Canal 2 en octubre de 59, intentando diferenciarse de los proyectos de Nisa y Ana Dolores. Allí no se cocinaba ante cámaras y no se preparaba un plato, sino que se elaboraban el menú para toda la familia. Su horario cambió luego para las 4:30, ¿no? Ese programa nunca fue más popular, ¿no?, que el de Nisa y Ana Dolores, pero se llamaba así, Cocina Popular. Y bueno, se preparaba este tipo de programas, pero competían. Ya había competencia entre los programas de cocina. O sea, se convirtió en uno de los favoritos del hogar cubano. Igual que la harina de maíz, que mató mucha hambre en Cuba, la rubia, a la harina de maíz con aguacate, la rubia con ojos verdes. Mucha gente tuvo que meterla en la costura, ¿eh? La harina con moniato, todas esas cosas, ¿eh? Harina de maíz criolla, Pancho Amat y el Cabildo del Sol.
Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición. Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óiganme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óiganme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz.
Siempre cocina al minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer boniatillo y vamos a hacer el tipo de boniatillo más corriente, que es el que realmente con más frecuencia me piden las recetas.
Nisa Villapola de Arena fue la que más duró, incluso protagonizó un récord Guinness que no homologaron igual que otros programas que ha habido de larga duración de la televisión cubana, se mantuvo 5 días a la semana durante más de 40 años en pantalla. Fue una mujer que amó el magisterio, la cultura culinaria y amó a Cuba. Murió en su Habana, presenciando una tradición gestada en gran medida por ella, pero fue el rostro y la voz que más perduró en nuestra pantalla y se grabó en el imaginario popular. Cuba tenía así otra primacía iberoamericana tampoco reconocida, la transmisión del programa de cocina por varios canales, algunos de ellos de forma simultánea. Qué cosa más grande, ¿eh? La pobre Anitza, ya cuando no había nada, había aquella cosa horrible, el cerralac y esas cosas, como ella trataba de inventar platos con eso, ¿no? Era un personaje. Recuerdo que un día había un homenaje, creo que a mi tía Sol, si mal no recuerdo, en la UNIAC. Y ella vivía al lado. Y ella oyó desde su casa el homenaje a Sol Pinelli y bajó en batecasa y chancleta para darle un beso a mi tía en medio de aquella cosa. Y la gente retratándole de mal, ¿no? Pero era un personaje tremendo. Vamos a escuchar ya, como el fondo de este programa, una comida variada, interesante, al estilo de Puerto Rico. El menú por el Gran Combo.
Yeah. sé que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que yo no tengas? Y no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar. Quisiera decirlo, un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Tenemos una larga tradición en Cuba. Después, inexplicablemente, por la mala administración del gobierno, se perdió la comida. Cuba no es para que estuviera con esa necesidad de comida tan grande que había. Yo no me explico un país que había más ganado que personas, cómo al ir creciendo la población se fue disminuyendo por todas las locuras del sistema Guasán y todas las cosas cuando el dictador le dio la locura por meterse en las cosas de la genética. Y es una cosa espantosa. Pero siempre ha sido un fracaso la alimentación del pueblo Bruma. Gracias a Fuentes Mignoni por su concurso para este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Tú eres la música que tengo que cantar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tu salud en tus manos. un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro pueden ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, ¿usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional? No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radio